La flaca del colectivo, cuento de Carla de Marc, inspirado en una historia real dedicado a Leandro González. Tomó las pocas monedas de propina que le había dejado la parejita de la mesa 4 y se sacó el delantal. Por fin la sensación liberadora de otro día de trabajo terminado. Eran las 5 y la primavera empezaba a inundar de aromas penetrantes las calles de la ciudad. Esperó el colectivo durante media hora. Sabía que otra vez tendría que viajar parada. Los pies le ardían. Antes de empezar a trabajar allí, había creído que ser mesera en el bar de al lado del museo le ayudaría a conocer gente interesante. Artistas, soñadores, poetas, músicos. Pero no. En general se llenaba de extranjeros que apenas sabían hablar castellano y la trataban como una máquina expendedora de bebidas. Pedido, apuro, consumo y adiós. Ni propina le dejaban. También le era habitual servir mesas de personas que, aunque hablaran castellano, parecían conversar en otro idioma. Eran artistas, creía, porque no entendía nada de lo que decían. Aunque hacía esfuerzos abismales por escuchar y comprender alguna idea. Palabras como vanguardista, minimalista, posmodernismo, body art, bio art y otros tantos art le parecían un misterio indefinible. Sus compañeros de trabajo lo llamaban los chetos art. Se burlaban del tono opulento en su modo de hablar y de las manos que bailaban frenéticas cuando debatían sobre una pieza de arte o sobre el artista de la temporada. Ella tenía otra idea del arte y de sus hacedores. Cuando viajó para la capital, pensó que vivir allí sería un sueño, y lo era, pero no siempre de los más bonitos. En Mar de Ajó apenas residían unos pocos artesanos que habían sido sus compañeros de colegio y que hoy tenían que rebuscárselas para vivir del turismo. La otra opción era trasladarse a la capital, y esa era la que ella había elegido entonces. Lejos del mar y a pasitos de subir al colectivo 130 que la esperaba humeante, extrañó por un momento la ilusión que percibía en su interior antes de conocer la vida de la ciudad. Como siempre en la imaginación, las cosas suelen ser mejores de lo que en realidad son. Ni bien subió al colectivo, detectó un asiento libre. Se apuró a señalar al chofer su destino. «Cabildo y Ramallo, por favor». Con desesperación se arrojó sobre el asiento vacío. Se levantó un poco la pollera negra y larga que traía puesta y comprobó que sus pies estaban más hinchados de lo habitual. Los primeros calores llegaban a la húmeda Buenos Aires y la circulación de sus piernas no era buena. Pensó en que otra vez debería dormir con los pies sobre 4 almohadas como su mamá le había aconsejado. Abstraída en sus pensamientos, en el dolor de sus pies, en sus piernas hinchadas, en la desilusión por los artistas de Barrio Norte y en la necesidad de volver a percibir el aroma del mar, pudo advertir que alguien la observaba fijamente. Levantó tímidamente la vista y miró ligeramente hacia atrás, 2 segundos, y volvió a bajarla, pero alcanzó a verlo. Un hombre de unos 30 y pocos la observaba fijamente. Se puso algo roja y dirigió con rapidez su atención hacia la calle. De todos modos, podía sentir su mirada intensa a través de cada músculo de su largo cuello. Se estremecía en el asiento de los nervios y con cada uno de sus movimientos el hombre modificaba apenas su postura para poder seguir mirándola. Ella se asustó. Cuando llegó a Cabildo y Ramallo, se apresuró a tocar el timbre. Lo tocó 2 veces, lo que enfureció al chofer. Antes de bajar, con el ojo derecho y de perfil, buscó la imagen de aquel hombre. Él la seguía mirando obnubilado. Solo por un segundo su ojo y el de él quedaron imantados. Pero no se atrevió a recorrerlo más allá. No era un hombre, eran ojos. Ojos que la miraban potentemente. Se bajó. Casi corrió al departamento que alquilaba en el barrio de Saavedra. Tenía que alejarse de esos ojos porque pensó que, por su intensidad, incluso podrían ser capaces de seguirla. y se rió del absurdo por un momento. Esa noche, antes de dormir, se olvidó de los ojos, apoyó los pies sobre las cuatro almohadas y durmió hasta las 8. El despertador la arrancó de un sueño fantástico. En él, ella era una expositora y se encontraba sentada en una de las brisas del mar. Hablaba de su última muestra con la calidez y el conocimiento que solo tenían los artistas que vivían en su imaginación. Un hombre la acompañaba, tenía unos enormes ojos marrones y la mirada con admiración e intensidad. Llegó al bar a las 9 en punto, otra vez sábado. El museo se llenaría de gente y sus pies finalizarían el día hinchados y abatidos. El día de la primavera se aproximaba y la zona comenzaba a abarrotarse de parejitas que caminaban de la mano. Pensó en cómo las estaciones influían en el amor, o al menos en sus expresiones. Sonrió al comprender cómo ese hecho nos emparentaba con el mundo animal, instintivo y natural, tan lejano al de los artistas que visitaban el bar. El 21 de septiembre, el bar estalló de gente, de flores, de besos, y su soledad le sentó algo más incómoda. Sus compañeros cuchicheaban en la cocina sobre un joven que andaba buscando una chica por las redes sociales. Al parecer, el joven se había enamorado a primera vista de una pasajera de colectivo con la que había viajado. Aunque no había podido decirle ni una palabra, se había obsesionado con encontrarla nuevamente. Había pegado casi 100 carteles en la zona en la que la chica se bajó del colectivo. Había escrito una canción y la había cantado él mismo para ella. Incluso salió en el noticiero de la noche. No estaban seguros de si se trataba de un enamorado o de un loco, aunque ambas cosas se parecían bastante. Mientras esperaba el pedido de la mesa 5, su compañera le contó entre risas que el joven había dicho a la prensa que la flaca del 130 lo había dejado tan impactado por su belleza y por su luz que por un instante había creído verla brillar. ¿Qué brillaba, entendés? Ese pibe estaba fumado, se burló su compañera. A ella, sin embargo, le pareció una maravilla, un acto de hombre valiente, como el de las películas que siempre le hacían llorar. Una mirada sensible, como la de los artistas que ella solía imaginar. Llegó a su casa y lo buscó en las redes sociales. Encontró la canción, se emocionó. Soñó por un momento que podía ser para ella. Pero no se creía ni tan linda ni tan luminosa. Nadie podría verla de ese modo. Por eso no reparó en los detalles, el día, el horario, la línea de colectivo. Leyó la descripción del joven que hacía de la ropa de su enamorada perdida, de su ropa, pero no pensó que sería la de ella. Escuchó una y otra vez la canción, su canción, pero jamás la creyó propia. Nunca reparó en los carteles que la buscaban. Se durmió nuevamente con los pies sobre cuatro almohadas tupidas y soñó con unos ojos que la miraban con fervor a través de su largo cuello. Los ojos luego se disipaban en la nada. La dejaban sola frente a un espejo que desdibujaba paulatinamente su propia imagen hasta que el despertador aullara las 8 en punto.